A continuación, podrás escuchar las metáforas que hemos colocado en el material que has escuchado anteriormente. La intención es que conozcas la información que ha sido gentilmente incorporada en tu hemisferio derecho. Naturalmente, que todas las metáforas tienen un diseño especialmente dirigido al inconsciente. Sin embargo, para desarrollo estratégico integral, es muy importante que conozcas el material que ha sido incorporado de manera subliminal a tu hemisferio derecho. Por otra parte, que las escuches directamente de ninguna manera es una limitación para que las disfrutes. Y recuerda que las metáforas siempre son ecológicas, por lo que tu inconsciente podrá tomar de ellas lo que necesite.
Había una vez un hombre que padecía de un miedo absurdo. Temía perderse entre los demás. Todo empezó una noche, en una fiesta de disfraces, cuando él era muy joven. Alguien había sacado una foto en la que aparecerían en hilera todos los invitados, pero al verla, él no se había podido reconocer. El hombre había elegido un disfraz de pirata, con un parche en el ojo y un pañuelo en la cabeza. Pero muchos habían ido disfrazados de un modo similar. Su maquillaje consistía en un fuerte rubor en las mejillas y un poco de tizne simulando un bigote. Pero disfraces que incluían bigotes, mofletes pintados, había varios. Él se había divertido mucho en la fiesta, pero en la foto todos parecían estar muy divertidos. Finalmente, recordó que al momento de la foto, él estaba del brazo de una rubia. Entonces intentó ubicarla por esa referencia, pero fue inútil. Más de la mitad de las mujeres eran rubias y no pocas se mostraban en la foto del brazo de piratas. El hombre quedó muy impactado por esta vivencia y a causa de ella, durante años, no asistió a ninguna reunión por temor a perderse de nuevo. Pero un día se le ocurrió una solución. Cualquiera fuera el evento, a partir de entonces, él se vestiría siempre de café. Camisa café, pantalón café, saco café, calcetines y zapatos cafés. Si alguien saca una foto, siempre podré saber que el de café soy yo, se dijo. Con el paso del tiempo, nuestro héroe tuvo cientos de oportunidades para confirmar su astucia. Al toparse con los espejos de las grandes tiendas, viéndose reflejado junto a otros que caminaban por ahí, se repetía tranquilizador. Yo soy el hombre de café. Durante el invierno que siguió, unos amigos le regalaron un pase para disfrutar de una tarde en una sala de baños de vapor. El hombre aceptó gustoso. Nunca había estado en un sitio como ese y había escuchado de boca de sus amigos las ventajas de la tina escocesa, del baño finlandés y del sauna aromático. Llegó al lugar, le dieron dos toallas grandes y lo invitaron a entrar en un pequeño cuarto para desvestirse. El hombre se quitó el saco, el pantalón, el suéter, la camisa, los zapatos, los calcetines, y cuando estaba a punto de quitarse los calzoncillos, se miró al espejo y se paralizó. «Si me quito la última prenda, quedaré desnudo como los demás», pensó. «¿Y si me pierdo? ¿Cómo podré identificarme si no cuento con esta referencia que tanto me ha servido?» Durante más de un cuarto de hora, se quedó en el cuarto con su ropa interior puesta, dudando y pensando si debía irse. Y entonces se dio cuenta que, si bien no podía permanecer vestido, probablemente podía mantener alguna señal de identificación. Con mucho cuidado, quitó una hebra del suéter que traía y se la ató al dedo gordo de su pie derecho. «Debo recordar esto por si me pierdo. El que tiene la hebra café en el dedo soy yo», se dijo. Sereno ahora, se dedicó a disfrutar del vapor, los baños y un poco de natación, sin notar que entre idas y zambullidas, la lana resbaló de su dedo y quedó flotando en el agua de la alberca. Otro hombre que nadaba cerca, al ver la hebra en el agua, le comentó a su amigo: ¡Qué casualidad! Este es el color que siempre quiero describirle a mi esposa para que me teja una bufanda. Me voy a llevar la hebra para que busque la lana del mismo color. Y tomando la hebra que flotaba en el agua, viendo que no tenía dónde guardarla, se le ocurrió atársela en el dedo gordo del pie derecho. Mientras tanto, el protagonista de esta historia había terminado de probar todas las opciones y llegaba a su cuarto para vestirse. Entró confiado, pero al terminar de secarse, cuando se miró en el espejo, con horror advirtió que estaba totalmente desnudo y que no tenía la hebra en el pie. «¡Me perdí!», se dijo temblando, y salió a recorrer el lugar en busca de la hebra café que lo identificaba. Pocos minutos después, observando detenidamente en el piso, se encontró con el pie del otro hombre que llevaba el trozo de lana café en su dedo. Tímidamente se acercó a él y le dijo, «Disculpe, señor, yo sé quién es usted. ¿Me podría decir quién soy yo?». Un rey fue hasta su jardín y descubrió que sus árboles, arbustos y flores se estaban muriendo. El roble le dijo que se moría porque no podía ser tan alto como el pino. Volviéndose al pino, lo halló caído porque no podía dar uvas como la vid, y la vid se moría porque no podía florecer como la rosa. La rosa lloraba por no ser fuerte y sólida como el roble. Entonces encontró una planta, una fresia, floreciendo y más fresca que nunca. El rey preguntó, «¿Cómo es que creces tan saludable en medio de este jardín mustio y umbrío?». La flor contestó, «No lo sé. Quizás sea porque siempre supuse que cuando me plantaste querías fresias. Si hubieras querido un roble o una rosa, los habrías plantado. En aquel momento me dije, intentaré ser fresia de la mejor manera que pueda. Ahora es tu turno. Estás aquí para contribuir con tu fragancia. Simplemente, mírate a ti mismo. No hay posibilidad de que seas otra persona. Puedes disfrutarlo y florecer regando con tu amor por ti, o puedes marchitarte en tu propia condena». Había una vez un rey al que le gustaba saberse poderoso y deseaba que a su alrededor todos lo admiraban por su poderío. Llamó un día a un sabio de la corte para preguntarle si había alguien más poderoso que él en el planeta. Y el sabio le dijo que se había enterado de que vivía en el poblado un mago cuyo poder nadie más que él poseía. Sabía el futuro. El rey hirvió de celos y empezó a preguntar sobre este mago. Un día, cansado de que le contaran lo poderoso y querido que era el mago, el rey urdió un plan. Invitaría al mago a una cena, y delante de los cortesanos le preguntaría en qué fecha moriría el mago que había llegado al reino. En el momento que respondiera, lo mataría con su propia espada para demostrar que el mago se había equivocado en su predicción. Se acabarían en una sola noche el mago, el mito y todos sus poderes. El día del festejo llegó, y después de la gran cena, el rey hizo la pregunta. «¿Es cierto que puedes leer el futuro?». «Un poco», dijo el mago. «¿Cuándo morirá el mago del reino?». El mago sonrió, lo miró a los ojos y contestó, «Un día antes que el rey». Al oír aquella respuesta, el rey no solo no se atrevió a matarlo, sino que, temeroso de que le pasara algo, lo invitó a quedarse viviendo en el palacio con la excusa de que necesitaba un consejero sobre unas decisiones reales. Por la mañana, el rey mandó a llamar a su invitado. Para justificar su permanencia, le hizo una pregunta y el mago, que era un sabio, le dio una respuesta correcta, creativa y justa. El rey alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más y luego otro más. Todos los días, el rey se tomaba el tiempo de charlar con el mago para confirmar que estaba vivo y para hacer alguna pregunta. Sentía que los consejos de su nuevo asesor eran tan acertados que terminó, casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en todas sus decisiones. Pasaron los meses y los años y como siempre, estar cerca del que sabe vuelve al que no sabe más sabio. Así el rey se fue volviendo poco a poco más justo y dejó de necesitar sentirse poderoso. Reinó de un modo bondadoso y el pueblo empezó a quererlo. Ya no consultaba al mago con la idea de investigar su salud, realmente iba para aprender. Y con el tiempo, el rey y el mago llegaron a ser excelentes amigos. Hasta que un día, a 4 años de aquella cena, el rey recordó que el mago, a quien consideraba ahora su mejor amigo, había sido su más odiado enemigo, y recordó el plan urdido para matarlo. Como no podía ocultar ese secreto sin sentirse un hipócrita, se dio valor, golpeó la puerta del mago y apenas entró le dijo: «Tengo algo para contarte, mi querido amigo, algo que me oprime el pecho». «Dime», dijo el mago, «y alivia tu corazón. Aquella noche cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería saber tu futuro, planeaba matarte ante cualquier respuesta que me dieras. Quería que tu muerte desmitificara tu fama. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado». El mago le dijo: «Has tardado mucho en decírmelo, pero me alegra, porque me permite decirte que ya lo sabía. Era tan clara tu intención que no hacía falta ser adivino para saber lo que ibas a hacer. Pero como justa devolución a tu sinceridad, debo confesarte que yo también te mentí. Inventé esa absurda historia de mi muerte antes que la tuya para darte una lección que hasta hoy estás en condiciones de aprender. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes e inútiles. Y sin embargo, si nos damos tiempo, terminamos viendo lo mucho que nos costaría vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Nuestras vidas están ligadas por la amistad y la vida, no por la muerte». El rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza de esa relación que habían construido juntos. Cuenta la leyenda que esa misma noche, misteriosamente, el mago murió mientras dormía y que al enterarse, el rey cavó con sus propias manos un pozo en el jardín, justo debajo de su ventana, y que allí se quedó llorando helado del montículo de tierra hasta que, agotado por el llanto y el dolor, volvió a su habitación. Cuenta la leyenda que esa misma noche, 24 horas después de la muerte del mago, el rey murió en su lecho mientras dormía. Quizá por casualidad, quizá de dolor, quizá para confirmar la última enseñanza del maestro. Moses era un joven que vivía en una ciudad judía, despreciado por el resto de la comunidad por su pobreza y su falta de posibilidades. Sumado a lo familiar, Moses era más despreciado todavía porque había nacido con una deformación en su columna que marcaba su espalda y en su postura una joroba verdaderamente desagradable. Era muy buen hombre, inteligente, noble, pero no era un tipo exitoso. Un día, escapando de las persecuciones antisemitas, llega a su pueblo una familia judía bastante bien avenida, con una hija llamada Esther, realmente preciosa. Cuando Moses Mendelssohn la ve, queda fascinado y advierte rápidamente que tiene que hacer algo para establecer contacto con ella, para hablarle, para conocerla. Entonces, encolumnado su vida con su decisión, ya no con su rumbo, sino con su decisión, empieza a mover contactos, incluso llega a trabajar gratuitamente para alguien que le promete conseguir una manera de conectarse con la familia, afinar el piano que estaba en la mansión donde ella vivía. Así consigue a Moses entrar en la casa y esa noche lo invitan a cenar. Durante la velada, él se las ingenia para sacar el tema del destino y entonces se implanta la discusión sobre si existe un destino o si no existe, si las cosas están predeterminadas o si no lo están, y demás cosas. Moses Mendelssohn dice: «Yo no tengo ninguna duda de que la vida está predeterminada, sobre todo con quién uno va a ser pareja, con quién uno va a armar una familia. Esther lo mira con desconfianza. Nunca había pensado siquiera en hablar con alguien que tuviera ese aspecto tan deplorable. Pero le interesa mucho lo que dice y le pregunta. ¿De verdad lo crees? ¿Cómo no lo voy a creer? Dice Moisés. Me pasó a mí. ¿Cómo que te pasó a ti? Pregunta Esther. Entonces Moisés responde. Antes de nacer, me encontré cara a cara con mi ángel guardián. Y él me dijo. Una mujer muy buena, muy noble, de gran corazón, va a ser tu esposa. Y con ella vas a tener muchos hijos. ¿En serio? Dije yo. ¿Pero por qué esa mujer tan noble se va a fijar en mí, si yo voy a nacer en una familia pobre, sin apellido ni dinero? Y el ángel me contestó. Esa mujer se va a fijar en ti porque hay algo guardado para ella también. Va a tener una horrible joroba que le va a deformar la espalda. Entonces le dije al ángel, una mujer tan noble y tan buena no merece tener una deformación en la espalda. Dame a mí la joroba y deja a la mujer libre de ella. Cuenta la historia que Esther se casó con Mendelssohn para parir 3 hijos, quienes le dieron 4 nietos, uno de ellos científico y otros 3 músicos. Uno de ellos, llamado Moisés, en honor de su abuelo, escribió una pequeña sinfonía llamada El afinador de pianos. Narciso era un joven tan hermoso que hasta las deidades del Olimpo celaban su belleza. Un día, mientras tomaba agua en un estanque, Cupido fue mandado por los dioses para herirlo con una de sus flechas. Así fue como Narciso se enamoró de su propia imagen, tanto que ninguna otra persona volvió a parecerle atractiva, aunque todas seguían enamorándose de él. Ese era el resultado deseado por los dioses, el sufrimiento infinito de verse privado del placer de amar. Eco, por su parte, también había sido víctima de un conjuro. La esposa de Zeus le había quitado el don del habla. Afrodita, la diosa del amor y de la belleza, se había compadecido de Eco y, no pudiendo deshacer el hechizo anterior, lo atenuó, permitiéndole hablar, pero solo para repetir lo que otros le dijeran. Cuenta la leyenda que un día Narciso caminaba por la orilla de un río, triste como siempre, sufriendo su pena, y desde detrás del matorral Eco lo espiaba. Como todos los que se cruzaban con Narciso, también Eco se enamoró del joven, pero no se animó a salir a su paso, dado que nada podría decirle salvo que él le hablara primero. Dolorida por su condena, Eco lloró. ¿Quién está ahí? Preguntó Narciso al escuchar el llanto. ¿Quién está ahí? Contestó Eco. Soy yo, Narciso. ¿Y tú quién eres? Soy yo, repitió Eco. Sal a la luz, quiero verte, dijo el joven. Quiero verte, dijo Eco. Ven aquí entonces, demandó Narciso. Ven aquí, repitió Eco. Ven aquí. Narciso temió una nueva trampa de los dioses y no se atrevió a internarse en la espesura. ¿Tú no entiendes que necesito amar a alguien? Preguntó Narciso. Tú no entiendes, contestó Eco llorando. Si no sales ahora mismo, exigió Narciso, vete y adiós. Adiós, repitió Eco. Adiós, adiós. El bello joven se dio cuenta de que el amor por fin llegaba a su corazón. Quizá porque al no ver a su amada, no había tenido una imagen con quien compararla. Quizá porque su voz solo le devolvía sus propias palabras. Lo cierto es que sin razones para él, Narciso finalmente se había enamorado. «Vuelve, por favor», gritó. «Yo te amo». Pero esa tarde, la doncella ya no podía escucharlo. Narciso se sentó junto al río y lloró. Lloró como nunca había llorado, toda esa tarde y también toda esa noche. Tanto lloró Narciso que por la mañana al salir el sol, su cuerpo se había secado y el joven amaneció transformado en una flor, el Narciso, que desde entonces crece en las orillas de los ríos, reclinado sobre el agua como llorando sobre su imagen reflejada. todo depende de la luz, de la manera de iluminar las cosas. Todo depende de la forma, de los contornos, de las interpolaciones y de las dudas. Todo también depende de que el tiempo nos marque, de que los espacios nos den los titulares. El verdadero problema es elegir entre perseguir las sombras o resignarse a ser el perseguido. Un extraño to be o no to be. En este casi ser, en este casi no ser. Salir desde las sombras o hacer las sombras perdurables. Y en la última etapa del abismo, después de liberar a los otros, a todos los que son los otros, recordar, sin urgencias, que uno es el preso y a partir de allí, liberarse. En un pueblito judío de Polonia, su gente se preparaba para la más sagrada de sus festividades, el Yom Kippur, el Día del Perdón. Al salir la primera estrella, y como todos los años, el pueblo casi desaparecía entre las montañas porque nadie hacía otra cosa que estar en el templo rezando y ayunando para asegurar así que el buen Dios los inscribirá a cada uno y al pueblo entero en su libro para un buen año. Durante todo un largo día, ningún judío observante comía, ni bebía, ni trabajaba, ni se divertía, solo se consagraba a la oración. Estaba oscureciendo cuando el último de los hasidim del pueblo llegó jadeante al templo gritando: «¡Rabino, rabino! ¿Qué pasa?», dijo el Baal Shem Tov. «Tenemos un problema gravísimo. Hay que solucionarlo. Dios nos va a castigar. El pueblo entero volará por el aire con su furia. ¡Cálmate! ¿Qué es lo que pasa?». «Yo venía apurado para el pueblo, y para llegar a tiempo, crucé por el camino de la montaña y pasé cerca de la cabaña de Gadelia. Y allí estaba el gigante frente a una gran mesa llena de comida y bebida, dispuesto a darse un atracón de alimentos que le llevaría más de 24 horas tragar. Yo pensé que él no se había dado cuenta del día o de la hora, así que me acerqué a saludarlo y advertirle. Pero apenas me vio llegar y antes de dejarme hablar me gritó: «Ya sé que estamos empezando el Yom Kippur, pero yo como cuando quiero y cuanto quiero. ¡Fuera de aquí!». Y yo vi brillar la furia en sus ojos y pensé que debía contártelo a ti. Tú eres el rabino de este pueblo y tú debes salvarnos de la ira de Dios por esta ofensa. ¿Qué pretendes que haga? Empieza Kippur. Hablaré con él el lunes. ¿Estás loco? ¿Cómo el lunes? ¿No te das cuenta? Para el lunes Dios puede destruir toda la región. No, 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 agregaron todos los demás. Tienes que ir ahora para salvarnos a todos de ese salvaje que nos quiere matar. Mientras tanto, rogaremos a Dios que tenga paciencia hasta que hables con él y no destruya este pueblo por los pecados de Gedalia. El Baal Shem Tov agarró su vara de caminar y se dirigió al bosque donde estaba la cabaña del leñador. Desde lejos se veía la gran mesa de madera llena de carnes y frutas y verduras, iluminada con lámparas de aceite. Al llegar, la noche había caído y el día del perdón había empezado. En efecto, Gedalia estaba comiendo como si nunca hubiera probado bocado. Era impresionante. El leñador era realmente un gigante, tan alto como un pino, tan ancho como un ombú, tan fuerte como un roble. Y allí estaba esa mole comiendo y bebiendo casi sin parar para respirar. «¿Qué pasa, Gedalia? ¿Por qué estás comiendo el día de hoy, que es el día del perdón? Puedes comer todos los otros días, pero hoy podrías acompañarnos en nuestro ayuno». «No», dijo Gedalia. «¿Por qué no, Gedalia? ¿Te hemos ofendido?». «No tengo tiempo para conversar, Raf. Tengo todo esto para comer y mañana ya debo volver a trabajar». «¿Por qué dices que debes comer toda esa comida? ¿Cuál es la necesidad de comer tanto?». Gedalia siguió comiendo desesperadamente sin contestar una palabra. Baal Shem Tov se sentó en el suelo en silencio y comenzó a rezar. Así se pasaron toda la noche y todo el día siguiente. Ninguno de los dos durmió, uno rezando y el otro comiendo. Finalmente, la primera estrella apareció de nuevo en el horizonte y el Baal Shem Tov se levantó y se acercó a Gedalia. La mesa estaba vacía, salvo por algunas migajas de pan que se habían escapado a la voracidad del único comensal. El rabino lo miró sin decir nada y Gedalia le habló. Un día, cuando yo tenía 10 años, mi padre me llevó con él al bosque. Estaba intentando enseñarme a usar el hacha. Habíamos ido con nuestras dos mulas cargadas de provisiones, unas mantas y las hachas al hombro. Todo sucedió tan rápidamente. Cuatro cosacos aparecieron de la espesura, agarraron a mi padre y empezaron a revisar las alforjas de las mulas buscando licor y comida. Después de adueñarse de lo que quisieron, empezaron a burlarse de mi padre. Lo empujaban e insultaban tirando de su barba y pateándole el trasero. En un momento uno de ellos dijo, «Danos la plata que tengas». Mi padre pobre nunca tenía más que unas monedas de cobre en el bolsillo, así que las sacó y se las dio. «¿Es todo esto, basura? ¿Esto es todo lo que tienes?» Le dijeron, «No mereces seguir viviendo». Y entonces, entre los tres lo ataron a un árbol, mientras el otro me sujetaba en el aire con una mano y me decía, «Mira y aprende, pequeño judío, aprende». Rociaron a mi padre con un poco de aceite y le prendieron fuego. Mi padre era pequeño y delgado, y se consumió en un instante, casi sin llama. Los cosacos se fueron. Y ese día, yo juré que durante el resto de mi vida, yo iba a comer tanto, iba a ser tan grande, iba a juntar tanta grasa como para estar seguro de que si alguna vez algo igual me pasaba, yo iba a arder intensamente, iba a soltar un humo tan negro que desde cualquier parte del mundo se vería la columna espesa y todos sabrían que en ese lugar estaban quemando a un hombre. El Baal Shem Tov se acercó a Gedalia, lo besó en la frente y volvió al pueblo. Cuentan que desde entonces el rabino solía decir, «Si alguna vez este pueblo se salva de alguno de los castigos de Dios, que todos sabemos que se merece, si se salva les digo, se da gracias a Gedalia». Cuenta la leyenda que antes de que la humanidad existiera, se reunieron varios duendes para hacer una travesura. Uno de ellos dijo, «Pronto sean creados los humanos. No es justo que tengan tantas virtudes y tantas posibilidades. Deberíamos hacer algo para que les sea más difícil seguir adelante. Llenémoslos de vicios y de defectos. Eso los destruirá». El más anciano de los duendes dijo, «Está previsto que tengan defectos y dobleces, pero eso solo servirá para hacerlos más completos. Creo que debemos privarlos de algo que, aunque sea, les haga vivir cada día un desafío». «¡Qué divertido!», dijeron todos. Pero un joven y astuto duende, desde un rincón comentó, «Deberíamos quitarles algo que sea importante. ¿Pero qué?». Después de mucho pensar, el viejo duende exclamó, «¡Ya sé! Vamos a quitarles la llave de la felicidad». «¡Maravilloso! ¡Fantástico! ¡Excelente idea!», gritaron todos los duendes, mientras bailaban alrededor de un caldero. El viejo duende siguió, «El problema va a ser dónde esconderla para que no puedan encontrarla». El primero de ellos volvió a tomar la palabra. «Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del mundo». A lo que inmediatamente otro miembro repuso, «No, recuerda que tienen fuerza y son tenaces. Fácilmente alguna vez alguien puede subir y encontrarla. Y si la encuentra uno, ya todos podrán escalarlo y el desafío terminará». Un tercer duende propuso, «Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar». Un cuarto todavía tomó la palabra y contestó, «No, recuerda que tienen curiosidad. En determinado momento, algunos construirán un aparato para poder bajar y entonces la encontrarán fácilmente». El tercero dijo, «Escondámosla en un planeta lejano a la Tierra». A lo cual los otros dijeron, «No, recuerda su inteligencia. Algún día van a construir una nave en la que puedan viajar a otros planetas y la van a descubrir. Un duende viejo, que había permanecido en silencio, escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás, se puso de pie en el centro y dijo: «Creo saber dónde ponerla para que realmente no la descubran. Debemos esconderla donde nunca la buscarían». Todos voltearon asombrados y preguntaron al unísono: «¿Dónde?». El duende respondió: «La esconderemos dentro de ellos mismos, muy cerca de su corazón». Las risas y los aplausos se multiplicaron. Todos los duendes reían. «¡Ja, ja, 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 ja! Estarán tan ocupados buscándola afuera, desesperados, sin saber que la traen consigo todo el tiempo». El joven escéptico acotó: «Los hombres tienen el deseo de ser felices. Tarde o temprano, alguien será suficientemente sabio para descubrir dónde está la llave y se lo dirá a todos». «Quizás suceda así», dijo el más anciano de los duendes. «Pero los hombres también poseen una innata desconfianza de las cosas simples. Si ese hombre llegara a existir y revelara que el secreto está escondido en el interior de cada uno, nadie le creerá».